Buenos días, 9:38 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks que llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Entonces, aquí mientras estábamos en comerciales, vamos a
preguntarle a la gente ¿A dónde lo enviaban dependiendo de la olla?
Exacto, del poder adquisitivo.
Si lo que estábamos en una olla terrible en esa época, a veces era que nos enviaban a un campo a pasarnos 15 días.
Pero había gente también que estaba en olla, pero de presión niquelada, de esas, muy cromada. O sea, que no era una olla.
Había otra gente que podía llevar a los hijos a Disney. Uh-huh. Eso, imagínate. Yo vine a llegar a Disney en Tajalán, viejo ya.
Ya, sí. Emil, te quiero.
Ah, pero tú fuiste a Disney.
Claro.
No, pero no cuando estaba chiquito. No cuando estaba chiquito
yo
tampoco.
No he ido a
No, y me lo regalaron. O sea, fue regalado.
Ah, ya entendí.
O un intercambio. Yo le grabé una cosa a un tipo que bregaba con turismo. Y me dijo, mira, idiota, súbete en el avión ahí.
Pero mira, bien, otra de las cosas que mi mamá contaba y razones que nos daba por las que no nos mandaba de vacaciones para donde ninguna tía, era que a los muchachos cuando en su época los mandaban a donde los tíos para que ayudaran. Entonces a mi mamá la mandaban a donde un tío de ella de parte de padre, y entonces allí la señora la tenía como, llegó la sirvienta, ven. Y eso,
oye,
era,
pero
tu
historia
es
muy
cosa.
Triste, Carlotti. Tu historia, tu infancia es muy triste.
Sí,
perdóname.
Que no me... No, imagínate, o sea...
¿No te dejaban hacer nada?
No, nada. Y lo más grande, que como decía Emil, que él hacía su mundo, que su soldadito y su cosa, yo terminé siendo medio marimacho porque mi hermano que me sigue, y yo le llevo 2 años, y entonces él no podía jugar con mi muñeca. Yo tampoco era muy de muñecas, pero nosotros nos entramos a trompar un par de veces.
Mi hermana y
jugábamos a los policías y los ladrones. Yo siempre era de los ladrones para él poderme agarrar. Una vez se tiró de una verja que habían hecho en casa, y se me tiró arriba y me privó. Y quedé como y salió y buscó un galón de agua y me lo echó arriba a ver si yo revivía, porque
para que reaccione. Sí. mi hermana pasó trabajito también. Ella y yo nos turnábamos, ella jugaba carrito conmigo y después yo jugaba muñeca. Uh-huh. Pero nosotros tenemos un hermano mayor que le encantaba, era aficionado de la lucha libre, ya tú sabes, nos daban todos los supplies del mundo en la arriba de la cama.
Piquete por los ojos.
Miren,
sí. Emil, te quiero.
Hablan.
¿Quién tú me quieres? ¿Qué pasó?
Que te quiero, Coco. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás haciendo coro tú a mí hoy?
Bueno.
Miren, el asunto de jugar a contar.
Aquí hay una señora que te manda un fuerte abrazo.
Milda.
Mira.
10 segundos con Disney. 10 segundos con Disney.
Ahí va.
Ya, Tajalán. Yo fui igual que Carlito. Ya casado, viejo, con hijo. Y fue de la última vez con los muchachos caminando, con el tetero del sol, el calor en medio julio, y los muchachos llorando y quejando, y vamos montando en el de Joss, y una lloradera, y yo salí del ride, el último fue Joss. Y cuando yo hice así que salí, oye, qué lindo, y lo que andaba buscando era dónde estaba el parqueo, a la 1 de la tarde, yo me voy de aquí, yo no aguanto esto más.
Sí.
Y combinado para el parqueo, los muchachos hicieron como un pequeño comité y se reunieron con él. Le dice, ¿para dónde él va? ¿Para dónde que va? Emil, ¿que para dónde tú vas? Y yo me volteé y di mi famoso decreto. Oigan bien. Y todito así, mira, chiquito así, con los ojazos abiertos. Así. Oigan bien. Ustedes van a volver a Disney casados con sus hijos. Pero este que está aquí, más nunca vuelve a esto. Hasta el sol de hoy. Y tú sabes lo que me hacen ahora con los nietos. Mira, papá, Nieta fulana quiere que tú la lleves. No se vale así. Así no se vale. Sí. Lleven ustedes los muchachos. Volver a Disney. Por mí mañana Disney puede desaparecer y nunca lo voy a extrañar. Nunca. Lo más caro del mundo, el calor más grande del mundo, los muchachos no lo gozan. Nada.
Ya, mira, mi hijo Sebastián, y yo le tomé una foto así con su cara muy, muy cuadrada y diciendo que yo no encuentro nada, aquí no hay nada divertido. Digo, yo, esta es la foto del único carajito en el mundo que cree que Disney no es divertido.
¿Tú sabes qué le pasa?
Óyeme, exacto. Oye lo que me dice él. Me dice, me dice, esta fila, ya él estaba, ya él sabía hablar, pero recuérdate que él tiene autismo, él fue no verbal hasta los 4 años.
Cada vez que
años.
Tú dices eso, me acuerdo de vamos a jugar calladito.
Sí, exacto, entonces sí, porque después que él no fue no verbal, todo lo que él no habló, los primeros 4 años de su vida lo habla ahora, o sea, no se calla jamás.
Se la estén faltando.
Sí, entonces dice él, fuimos al que se llama Hollywood, no me acuerdo, y entonces andábamos
Universal Studios,
no era donde está ahora Star Wars y eso,
Planet Hollywood,
no,
MGM,
algo así, no sé. El asunto es que fuimos a hacer una fila donde íbamos a ver a Buzz Lightyear y a Buddy, a Woody, el de la película de Toy Story. Y entonces él está viendo, dice, estamos haciendo una fila que va como si fuera una fila de caracoles y no sé para qué estamos aquí. Y cuando llegamos a donde estaban los personajes, dice él, no puedo creer que tú me hayas mantenido en 45 minutos en una fila para tomarnos las fotos con dos personas disfrazadas. Y digo yo, pero muchacho, ¿y qué es esto? Entonces, bueno, sí, entonces después pasamos a un área de la sirenita, donde estaba la sirenita, y me dice, ¿tú sabes que las sirenas son un mito? Digo yo, anda, la porra, ¿y para qué fue que yo traje el muchacho?
Anda, muchacho,
vámonos para la capital, vamos.
Creo que eso es parte de la mitología de los que no sé qué y qué sé yo cuánto, y me explicó cuántas cosas. Lo único que él le encantó Epcot y le encantó Animal Kingdom, porque dice, finalmente animales reales, dijo.
Una mente racional. Oye, no era una mentalidad infantil.
Carlotti, sí. El problema con el mayor mío, con Emil Andrera, estábamos en la fila de E.T. Uh-huh. En la fila, uh-huh. Y empezaba, papá, dime, mi amor, papá, ¿qué vamos a hacer después de E.T.? Papá, mi amor, vamos a ver E.T. primero. Papá, ¿qué vamos a hacer después de E.T.? Al tercer, ¿qué vamos a hacer después de E.T.? Ya, yo lo que quería era empezar a arrancar cabeza y estrellones.
Uh-huh. Eso es.
Te los regalo.
Uh-huh.
¿Qué hacen los niños de hoy? A diferencia de nosotros, y lógicamente todo el internet, los celulares, la tableta, todo eso es la respuesta lógica, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
¿están pasando una mejor juventud, una mejor niñez que la que pasamos nosotros, o la de ellos es más educativa o más de progreso? Sí. ¿Cómo sacamos el balance?
La de ellos es mejor.
No me digas.
La de ellos es mejor.
Sí.
Sí. Tienen más opciones, yeah. Múltiples,
infinitas.
O sea, por ejemplo, ¿en qué se equipararía en este momento el jugar cepillo?
Óyeme, la cantidad de juegos electrónicos que hay. Con todas las variedades y velocidades y complejidades que tú te puedes imaginar, están ahí en un celular.
Sí, claro.
Dice una oyente aquí, Carmen, dice, yo pasaba los días en Caramá, en una mata de mango y recolectando ranitas plataneras y culebras en el platanal de mi abuelo, en el caimito de Moca. Ahí está el asunto. Cojan ahí. Entonces,
Yo me pasé.
Dice, espérame, di, Carlos.
No, que me pasé unos 15 días en una tierra de un primo de mi papá. Uh-huh. Eso está en Palmarito, cerca de Salcedo.
Sí.
Cerca de Salcedo, y ahí yo participé en la recolecta de yuca. Oh. O sea, yo nunca había hecho eso. Uh-huh. O sea, la planta se sacan, se de, uh-huh. uno con fuerza la desentierra, sí, sí. y con un cuchillo va cortándola para irla luego
a... y te dijeron que eso era una experiencia extraordinaria.
Me encantó, me encantó.
Entonces, y entonces tú ahí, bueno, tú decías, ellos te ponían a trabajar y tú te divertías.
No, claro.
Porque tú eres del Cibao, pero tú eres de Santiago, la ciudad.
Exactamente.
Tú no eras del campo.
Exacto. Ya. Yeah. Para mí eso fue un...
Sí, eso era. Uh-huh. Y cada quien aprovecha también, pienso, cada generación aprovecha lo que tiene. Porque yo le puedo decir algo. Para mí no había cosa más grande, más magnífica, más deleitante que pasarme el día en la playa. Yo no entendía por qué en Nagua los muchachos iban de que a la playa en la tarde, de 3 a 4, después de comida. Para mí eso no tenía ningún sentido. Yo llegaba a las 9 de la mañana a la playa.
Y mira qué raro, porque
no había
porque,
nadie.
Porque tú tenías playa el año entero ahí.
Sí.
O sea, cerca.
Sí. Claro, yo no viví así por un par de periodos. Vivía un año, vivía dos años. Pero esencialmente vivía aquí en la capital, era donde estaba establecida mi familia. Aunque había nacido en Constanza y había hasta los 4 años vivía allá. Pero, óyeme, es decir, había gente que se quedaba asombrado viéndome, mis compañeros de curso, los amigos, mis tíos, decían de que... Pero ¿y cómo es posible que tú te puedas pasar de 9 de la mañana a 5 de la tarde?
Carlito, tú que eres de Santiago, como dice el conde de Constanza, Santiago de ciudad. Tengo muchas amistades en Santiago, pasamos muchísimo tiempo en Santiago, mucha gente querida. Cuando vamos a Puerto Plata, cuando vamos a una playa, hace un par de años alquilamos una casa en Terrena, el santiaguero no entra, no va a bañarse al mar hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Por qué es eso?
Bueno, yo realmente, en el caso mío, no estoy diciendo que sea por eso. Yo respeto mucho el sol. Yo respeto mucho al sol.
Sí.
Entonces yo, hasta sí. que el sol no comienza a caer, no me aventuro. A mí me gusta la playa ya cuando el sol se está metiendo. Me gusta correr en la playa, estar ahí, todo ese tipo de cosas, pero yo con esas temperaturas dije de la 1 de la tarde, yo le tengo mucho respeto a eso, porque es que el sol es muy fuerte. Profesor Benítez me dice que una vez le dio una insolación y tuvieron que recogerlo con placa.
No, y de ahí se quedó insolado Benítez.
Se puso cenizo.
Venite, te quiero.
Óyeme, ya se dejó el tema de que había que esperar una hora después de comida para bañarse en el mar y en los ríos.
Bueno, no, lo que pasa es que el problema no es tanto por la hora, es que no te estés chapoteando, sí. moviéndote después de comer. O sea,
claro.
No puedes hacer, lo que te provoca una congestión. Cuando te metes en la playa que te pones a chapotear.
Sí.
Porque tú te sientas con el agua ahí y no te mueves, bueno. Pero eso, todavía eso es médico, esperan.
Eso es médico. Además de que sería muy desagradable que tú hagas un reguero en la piscina o en el pedazo de playa. Porque todo el mundo se te bañara y te digo, ¡ah! No, quédese afuera hasta que repose.
Un mare magnum.
Tú te imaginas, ay, mi madre.
Después de las playas tan lindas que tenemos, no hay nada mejor. No existe nada mejor en el mundo que un baño de agua en Sosúa. No existe.
Ay, sí. Ya. Vamos a hacer una pausita que nos queda por aquí. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Buenos días, 9:54 minutos. Aquí estamos haciendo anécdotas de nuestros veranos cuando éramos chicos. Y por ejemplo, aquí dice Nelis Bueno, que a ella le encantaba la jina. Mira, encontré otra compañera. Y agarrar unos bichitos.
Congeniaron ahí.
Congeniamos, sí. Que siempre tenía la mata, que eran como puntiagudos. Habían unos que eran verdes, que le decían IE de vivo. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí. Pero a mí nunca me dieron. O sea, Yeden, de verdad. O sea, yo no.
Y una matica que uno tocaba y se cerraba.
Ah, ese era el Moribibi. De ese existen todavía.
¿Tú sabes qué me sorprende? Uh-huh. Que los juegos, o sea, que yo jugaba cuando muchachito, carajito, lo siguen jugando los muchachos de ahora. O sea, son como que generacionales. Uh-huh. Lo que juegan en la calle, porque ya no hay muchos muchachos que jueguen en la calle, pero el Jun, el Trucano, el loco paralizado, el loco en cadena, había todo una gama de locos.
Okay. O sea, la plaquita, el topado.
Un juego del escondite era lo mejor.
Una el escondite, pero nosotros durábamos horas en eso.
Pero era una tarde entera. Súper divertido.
La mamá siempre decía: jueguen al escondite, que ese dura mucho.
Y si llovía adentro, parché, que Monopoly, que todo. O sea, muchísimos juegos de mesa más también.
¿Qué fue, Carlos?
No, que no está nada despreciable. Pasarte 15 días en una playa tranquilo, haciendo nada.
Exacto, leyendo. Sobre todo nada. Mira, y también, en todos los tiempos ha habido campamentos, a mí no, tampoco me tocaron. De hecho, por ejemplo, con mi hijo Freddy, yo no lo mandé a campamento, pero a Sebastián sí. O sea, fue obviamente un asunto de olla lo de Freddy, el pobre, no le tocó. A Sebastián le fue un poco mejor con esa parte, pero sí, se acostumbraba también a hacer, y en las iglesias hacían campamentos también y cosas para los chicos, y hacían kermés. Las famosas kermés, que eran incluso para juntar dinero para hacer giras y todo eso. Y entonces cada quien llevaba un plato y se vendía. Y entonces con lo que se hacía de eso se alquilaba la guagua, a la que nunca
llegó. Oye, un campamento de Boy Scout. Uh-huh. Llegamos a Pinar quemado.
Uh-huh.
Y empieza, desde que llegamos, fue lluvia. La tienda de campaña la pudimos montar, pero lo que hicimos fue como que cubrimos un árbol con esa, la lona esa. Uh-huh. Y eso sigue lluvia. ¿Qué pasa? Que llevamos, entre las cosas que llevamos para comernos en esa semana, había un pedazo de queso grandísimo. Uh-huh. La leña estar toda mojada. Y no había forma de cómo sancochar, cocinar nada.
Y no había ningún Boy Scout.
Y nada. Yo lo único que atiné a pensar fue: búscate el queso, que le vamos a entrar
entre
al queso de la semana.
¿Tú te acuerdas el queso de Inespre?
El queso de Inespre. Bueno. ¿Alguien?
Era una barra larga, amarilla, una barra larguísima.
Ah, de ese me traía mi tío Ramón desde Higüey. Excedentes de Velveta, ok.
Eran los quesos de Inespre.
Ya, miren, y también el asunto de los campamentos, otra vez, que hay campamentos de toda categoría, o sea, hay que, dependiendo de donde te toque. Entonces
en mi tiempo no eran tanto campamentos, bueno, en mi tiempo y clase social, tú sabes, porque hay que segmentarlo. Yo lo que estaba era en toda la liga, en una liga de fútbol, en una liga de pelota, y eso, yo me pasaba el verano en eso, o sea,
A
corriendo
mis
para mi
her
liga a batear.
a mis hermanos, mis hermanos estuvieron en
Mucha
liga
pelota.
de béisbol y entonces siempre, bueno, mi hermano José Daniel, que trabaja en la banca ahora, es grandísimo, tiene 6 pies, qué sé yo, y desde
Yo me
chiquito se lo encontraban como que tenía ese potencial. Y entonces dice un día que ya que él no va a volver para la liga. Y dice, pero ¿cómo va a ser tú, muchacho, con ese? Me dice, señores, cada vez que ustedes me ven que llego en la tierra, es que yo me embarro la tierra. A mí ni me meten a jugar, porque yo soy
Ay,
malísimo.
yo me iba a dar bueno, yo era shortstop, pero a mí no me gustaba coger mucho sol. Entonces yo lo que hacía era que me metía un Game Boy en mi mochilita, y desde que se descuidaba el entrenador, estaba yo en una esquina ahí, agachado jugando Game Boy.
Y por ejemplo, a mi hijo fue elegido de que entre el grupo de una selección para ir a un campeonato internacional en el ESPN Sports de ahí de que está en Disney también. Entonces, cuando llegamos allá, estamos todos, nos repartieron los muchachos, fueron 10 días, a mí me tocaron 5 muchachitos, yo era team mom y todo eso, y yo veo que empiezan a jugar. Y bueno, juega este y juega el otro y van ganando y no sé qué. Y le digo, yo me le acerco al manager, el que conformaba el line-up, y le digo, mire, yo no quiero influir en tus decisiones que tú, en las
Pero
posiciones que tú pones.
meta el mío.
Pero pónmelo ahí para yo mandarle una foto al papá que pagó la mitad del viaje para que no crea que fui para nosotros venir a gozar para acá. Y así se dio. Definitivamente cada generación y cada persona tiene un recuerdo que puede ser muy lindo. Y la invitación de nosotros para nuestros oyentes hoy es esa, empezar a recordar esos momentos chéveres y ver cómo le transmitimos lo más sano a nuestros hijos. Entonces, nada, chicos, llegó la hora de partir. Nos hemos divertido mucho en esta hora de Donkey Feather Talks, que sí fue de Donkey Feather Talks, de verdad, de verdad. Y gracias a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Aquí les debo respuesta a algunos de nuestros oyentes. Gracias por estar por ahí, en la sintonía. Y nada, los esperamos mañana, que será viernes,
Tengo chistes
finalmente.
para mañana, sintonice.
Alan, gracias por
Perfectamente.
acompañarnos. Gracias por un chiste mañana.
Ay,
Gracias.
sí, ay,
Gracias.
sí.
Alan,
Cuídense por ahí, señores. La sensación térmica ahora a las 10 de la mañana, 34 grados
está fresco.
centígrados. Ah, fresco, sí. Y nada, bueno, nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.
Y ahora, un boletín de la